La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Vamos a hablar largo y tendido, desde luego, de la amnistía que hoy entra en el Congreso. Hoy llega al Congreso de los Diputados. Ha llegado como una proposición de ley que presentó el PSOE para hacerlo todo más rápido. Así que lo que se debata y se vote a partir de las 3 de la tarde es su toma en consideración. Es decir, el Congreso decide si se inicia o no su tramitación. Pero vamos, que va a salir que sí, gracias a los votos del Partido Socialista y sus socios. Así que el siguiente paso será mandar esta ley a las comisiones y ahí aparecerán las enmiendas. Esto no ha hecho más que comenzar. Pero mientras llega la hora, la vida sigue. Por ejemplo, con la prohibición desde hoy de introducir patinetes eléctricos en los trenes de viajeros. Hablamos de cercanías, de los trenes de alta velocidad, de media distancia, etcétera. Según Renfe y Ouigo, la decisión se ha tomado basándose en criterios de seguridad de los viajeros y llega después de varios incidentes en vagones de metro en los que estos aparatos se incendiaron sin provocar, afortunadamente, daños personales. Esta decisión es una más en el goteo constante de limitaciones a los monopatines eléctricos por toda España. Son muchas las ciudades o regiones que están regulando su uso, pero la prohibición en los trenes es a nivel nacional. Usar el patinete eléctrico o aparatos parecidos es una actividad cada vez más regulada porque su uso está tan extendido ya que afecta al entorno urbano. Dar una cifra ahora mismo de cuántos se usan en España es que es prácticamente imposible, es complicadísimo. Pero bueno, en función del número de ventas, se estima que pueden estar por encima del millón de unidades en nuestro país. En las ciudades es donde más se notan porque interactúan directamente con el tráfico. De hecho, la DGT ya prohíbe su circulación por la acera y limita su velocidad a un máximo de 25 kilómetros por hora. A partir de 2024, además, deberán llevar un timbre y una luz blanca delantera de cruce y otra trasera de frenado. Solamente en Madrid, las infracciones con patinetes crecieron el año pasado casi un 50%. Están obligados a compartir calzada con coches, con motos o autobuses, pero el conductor, sin embargo, no tiene por qué tener ninguna formación con el código de circulación, ni siquiera experiencia. La edad mínima para poder llevarlos es de 16 años. De aquí que haya fiscalías que ya estén pidiendo que el uso de los monopatines se equipare al de los ciclomotores. Es decir, que haya que sacarse también en este caso un carné. De todas formas, la prohibición de acceso a los trenes no se hace por problemas con el tráfico, sino para prevenir problemas con las baterías, algo que los colectivos que defienden este tipo de movilidad ven totalmente desproporcionado. En general, son aparatos homologados y cumplen todas las medidas de seguridad, pero no se pueden evitar que haya personas que los truquen para tener más potencia o que no reparen correctamente cuando tienen este aparato averiado. En estos casos sí podrían acabar quemándose, bueno, pero como cualquier otro aparato eléctrico. Y es verdad, no todos los días ni todas las semanas salen patinetes ardiendo, pero es algo que ya ha pasado y las administraciones quieren curarse en salud. Es ponerse la venda antes de la herida, sí, pero es que la herida podría ser grave. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que el Gobierno acaba de dar el primer paso para sacar adelante los futuros presupuestos. Este martes ha aprobado ese llamado techo de gasto, en los que además se recoge los objetivos de déficit y de deuda para el próximo año. En octubre, por ejemplo, se comprometió con Bruselas a que ese déficit no sobrepasaría el 3%. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque una vez que se da la cifra, luego generalmente se incumple. Y a 20 días de terminar el año vamos conociendo a cuánto ascenderá la subida de las pensiones a partir del 1 de enero. Mira, y esto tiene bastante que ver con todo lo anterior. El Ejecutivo ha confirmado que de manera general la mayoría de las pensiones se incrementarán de acuerdo al IPC, en torno al 3,8%, mientras que las mínimas y no contributivas lo harán en una horquilla de entre un 5 y un 7%. Por su parte, las de viudedad con cargas familiares subirán hasta un 14%. No está mal. Y Naciones Unidas debate este martes un documento que pide un alto el fuego en la Franja de Gaza, similar similar al vetado por Estados Unidos. Se cumplen 67 días de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, con 18.000 muertos en el enclave palestino. Y el Papa Francisco celebra a las 6 de esta tarde en la Basílica de San Pedro una misa en honor a la Virgen de Guadalupe. Mientras tanto, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona acogerá una misa criolla que interpretarán, entre otros, David Bisbal y Pasión Mega, con el fin de recaudar fondos para la construcción de un nuevo hospital de campaña en Ucrania y en homenaje al décimo pontificado del Papa Francisco.
Y nada, no sé si ha empezado ya o en pocos minutos vamos a conocer los emparejamientos de los 16avos de la Copa del Rey, porque hay sorteo. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, a punto de los 16avos de final desde la Federación Española de Fútbol. Santi Duque.
En unos minutos, Xavi, vamos a conocer los emparejamientos de esta tercera ronda del torneo del CAO, en la que entran ya los 4 equipos de la Supercopa, Real Madrid, Barça, Atleti y Osasuna, que se van a enfrentar a los 2 equipos de segunda federación, Arandina y Barbastro, y a 2 de los 4 equipos de primera federación. Los otros 2 de primera federación tendrán también rivales de la máxima categoría, y el resto de los equipos de primera se medirán a los 9 equipos supervivientes de segunda división. Solo habrá, por tanto, un partido entre equipos de primera. Esta ronda se juega a partido único en casa del rival de menor entidad los días 6 y 7 de enero.
El sorteo, por cierto, que lo puedes seguir en COPE, en web y aplicaciones. Y hoy empieza la última jornada de la fase de grupos de la Champions. A las 7:45, Lens-Sevilla. Los de Alonso deben ganar para estar al menos en Europa League. A las 9, Unión Berlín-Real Madrid. Los blancos ya clasificados. Y también a las 9, un partidazo. Inter de Milán-Real Sociedad, empatados a 11 puntos. Empate o victoria sirve a los de Imanol para ser primeros.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Además de las entradas para ver a su equipo esta tarde en la Champions, otros tenían también el hotel cogido, coches de alquiler contratados, vuelos para llegar a su destino, pero todos ellos se van a quedar compuestos y de momento sin partido. Ahora mismo, unos 300 aficionados del Sevilla están ya en la ciudad francesa de Lens sin saber qué hacer. Y otros tantos que pensaban desplazarse también a lo largo de este martes. Y que ayer todos ellos se enteraban que, pese a tener su entrada comprada desde hace tiempo, no van a poder pasar al estadio a ver a su equipo. No solamente eso, es que ni siquiera se van a poder pasear por Lens con la camiseta o la bufanda de su equipo, del Sevilla, ni por otras ciudades cercanas, si no quieren ser multados. Y las sanciones van desde los 30.000 euros, vaya gracia, a los 6 meses de prisión. Asunción Serena, corresponsal en Francia, compañera, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Esto, Asun, es que es inaudito y tengo mis dudas sobre si es legal o no. ¿Quién y por qué ha tomado esta medida, ha ordenado esta prohibición?
Pues mira, fue, la verdad es que verdaderamente inaudito. Fue un anuncio que hizo a bote pronto el ministro del Interior el domingo. Nadie sabía nada y ya ayer el prefecto emitió la orden en la que parece, yo diría que de forma improvisada, establece un rosario de motivos para justificarla. Habla del contexto general de violencia que hay en los estadios de fútbol en Francia, del riesgo particularmente alto de atentado y luego pues el hecho de que el partido se juegue con las entradas agotadas y que sea identificado como de riesgo por la División Nacional de la Lucha contra los Hooligans, y lo que hace es anunciar varios precedentes que ha habido pues de intentos de contacto entre los aficionados del Lens y del Sevilla para organizar una pelea, que ya hubo enfrentamientos en otras ocasiones, en el partido del 25 de octubre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y otros como en Budapest. Pero bueno, como decías, en cualquier caso hay que hacer un perfil bajo hoy para todos los sevillanos que estén en Lens, porque si no, ya como has dicho, son 30.000 euros de multa y hasta 6 meses de prisión.
Es decir, ahora mismo solo podrían entrar al partido esta tarde los aficionados franceses.
Bueno, y también los sevillanos que no digan que son sevillanos, porque claro, tú vas con tu entrada, si tú no te autentificas, si tú
o sea, no te tienes que postular, no tienes que llevar la camiseta del Sevilla.
Ni gritar viva el Sevilla. O sea
controlarte, madre mía. A un aficionado al fútbol pídele todo esto.
Que sepas que el alcalde de Lens está súper decepcionado. Y por supuesto todos los hoteleros, los comerciantes, porque claro, para ellos es una cantidad de dinero y una fiesta aguada, porque según ellos allí normalmente no ha habido ningún problema de este tipo.
Claro, es que has hablado de todo lo que rodea, ¿no? A un partido de estas características, aficiones muchas veces enfrentadas, que sí es verdad que es lamentable, pero en muchos partidos quedan para para enfrentarse, incluso para llegar a pegarse, que es algo que jamás entenderé. Pero bueno, es decir, que no es nada nuevo realmente. Asun, lo que llama la atención es que se haya llegado a esta prohibición, a esta medida, a este punto.
Claro, sobre todo en el último minuto, porque esto se sabe desde hace mucho tiempo. Son unas medidas que se han tomado contra otros equipos franceses a raíz de la muerte de un aficionado del equipo de Nantes, que hubo una pelea entre los de Niza y los de Nantes y acabó un señor muerto acuchillado. Entonces, es normal que se pongan medidas, pero bueno, saben ya desde hace muchísimo tiempo, a cuento de que en una entrevista que tampoco ve todo el mundo, en un medio que es conocido, pero que tampoco está toda la gente, de sobre todo de española y menos aún de Sevilla, viendo qué va a decir el ministro del Interior en Brut, que así se llama el medio de comunicación donde dio la entrevista, y estaban hablando pues del tema de violencia en general de todo el fútbol francés, y fue entonces cuando le preguntaron sobre qué va a pasar con el Sevilla y en las, y es cuando anunció que no habría, que vamos, que también estarían prohibidos los aficionados del Sevilla, así sin más. Y luego ha habido preguntas llamando a la embajada, al Ministerio del Interior, y al final pues ha sido esa nota de la prefectura dando todos los motivos y a último momento, porque claro, la gente ya se ha comprado su billete de avión, ya tiene su reservado su hotel, ya sabía dónde iba a comer, en fin, que todo muy muy imprevisto y de último momento.
Es lo que se conocía en las últimas horas, que ha causado pues muchísima impresión y muchísimo cabreo también en el Sevilla, que presentaba ayer de urgencia un recurso que está a la espera de que se resuelva. Asun, vamos a ver en qué se queda todo eso, porque este recurso se puede resolver, la contestación se puede conocer en torno a las 3 de la tarde, pero es que hay muchos aficionados que, como decíamos, están ya en esta ciudad francesa. Allí nos vamos a ir a continuación para hablar con Rocío Díaz, que es la presidenta de la peña sevillista Tito Puls. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú estás en Rocío desde cuándo allí en la ciudad francesa de Lens?
Desde ayer por la tarde.
Oye, ¿cómo?
Aunque llegamos a Bruselas, llegamos ayer por la mañana.
¿Y desde Bruselas ya cogisteis un coche o un medio de transporte para llegar a Lens?
Un coche y ya, teníamos programada desde hace un tiempo de ir a pasar el día a Brujas y por la tarde venir a Lens. Y bueno, hicimos un poco la misma programación, pero con todos los acontecimientos que nos...
¿Cómo os enterasteis de la noticia, Rocío? ¿Y qué pensasteis? Es que es algo insólito, como estábamos contando, ¿no?
Nos enteramos el domingo a través de redes sociales, pero hablamos de momento por la noche con gente del club y la verdad es que no era nada oficial, ¿no? O sea, ni el mismo Sevilla sabía muy bien por dónde venía esto. Y como además ha dicho Asun, había sido por un tema de violencia en el fútbol en Francia. Entonces, o sea, es un sentido porque si ellos tienen un problema, que intenten solucionarlo ellos, pero no, aquí no tiene nada que ver el tema de ultras ni nada, porque entonces tienen un gran problema. Si no saben acoger ni cortar de raíz con ese problema en Francia, pero bueno.
Ahora mismo
hay muchos aficionados del Sevilla que somos gente que no somos ultras, que somos de peña,
que os gusta el fútbol y acudís a ver este espectáculo deportivo pues de una manera tranquila. Eso sí, os gusta llevar, lógicamente, vuestros distintivos, vuestra bandera, vuestra bufanda, vuestra camiseta del Sevilla, que en este caso no podéis llevar ni en el interior, como nos contaba Asun, del estadio, ni siquiera paseando por esa localidad de Lens. Ahora mismo vosotros vais vestidos de incógnito, casi de paisano, como unos turistas más, pero no con nada del Sevilla.
Sí, lo que pasa es que ya estamos un poco, es verdad que también ha sido un poco más el miedo de toda la información que nos iba llegando. Pero es verdad que incluso, como Ansu ha dicho, el alcalde, la gente, la hostelería, o sea, está todo el mundo a favor nuestro y como que nos está animando un poco a que saquemos las cosas y que le demos un poco de normalidad dentro de todo esto, a situación surreal.
¿Pero lleváis viviendo algo puesto, Rocío, que os identifique como aficionados del Sevilla?
Yo en este momento llevo una sudadera del Sevilla, pero porque además nosotros, date cuenta que veníamos para 2 días y venimos con un...
Con lo puesto casi, claro.
Pequeña, con lo puesto, claro, entonces...
¿Y no te ha parado la policía, ni nadie te ha dicho nada?
Nada.
Nada.
Llevamos toda la mañana andando por Lens y no hemos visto ni siquiera a la policía.
¿Y estáis viendo a muchos más aficionados del Sevilla? ¿Les estáis identificando porque, igual que es tu caso, llevan a lo mejor una sudadera o la propia camiseta?
Claro, bueno, no llevan normalmente, lo que llevamos son, porque además aquí hace frío y llevamos todos abrigos, pero bueno, algún distintivo siempre, aunque sea pequeño, siempre hay.
Fíjate,
bueno,
si estás diciendo que hace frío, sería tan lógico como llevar un gorro de lana al Sevilla, ¿no?
Efectivamente, y cuando además llevamos aquí, que venimos a pasar 2 días y no traemos más nada, o sea, que es que traemos la ropa para el día de ayer y el día de hoy de partido y mañana nos volvemos. O sea, entonces es todo muy surrealista, con la pena, porque es verdad que aquí nos hacemos, la gente que solemos viajar, somos los que normalmente hacemos un punto de encuentro para
hacer todo piña,
¿no? El partido, efectivamente. Y en este caso pues estamos un poco decepcionados porque ni siquiera podemos hacer esto. No podemos hacer esto, pero bueno, estamos intentando, aunque sea algo, de juntarnos.
Vamos a ver qué pasa a partir de las 3 de la tarde, cuando se espera que se conozca pues ya la contestación a ese recurso que presentaba ayer de urgencia al Sevilla. Dinos, Rocío, que se nos acaba ya el tiempo.
Sí, que entraré en el estadio, nosotros entramos en zona visitante, entonces es muy complicado que podamos entrar, porque entramos en zona visitante. O sea, yo no entro en preferencia, ni entro en zona visitante, entonces yo no me puedo arriesgar a ir vestida aunque no sea del Sevilla.
No, está claro. Porque que ahora mismo estáis con la incertidumbre de qué vais a poder hacer esta tarde. En fin, esperemos que la contestación a ese recurso, como decíamos, que ha presentado el Sevilla, pues os dejen las cosas claras. Hombre, y yo quiero pensar que la lógica se tiene que imponer y tenéis que pasar a este partido que... Para eso, además, habéis comprado ya la entrada con antelación. Rocío, que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias. Un saludo.
Es que es increíble, de verdad, es increíble esta decisión que han tomado en Francia. Veremos a ver qué pasa y, por supuesto, lo vamos a contar aquí en Mediodía COPE. Estamos en a poquitos días ya de uno de los momentos más esperados por todos cada Navidad. Todo el mundo, el 22 de diciembre... Estamos pendientes de ellos, pidiendo que nuestro número, por favor, sea el agradecido.
7.669.000 euros. 86.700.
Sin embargo, nuestros siguientes protagonistas están en la situación contraria, casi literalmente rezando, cruzando los dedos para que los niños de San Ildefonso no canten su número, al menos hasta que comprueben que todo el mundo se ha enterado de lo ocurrido. Verás, la cofradía de la Virgen del Rosario de la Coruña hace todos los años papeletas para este sorteo de Navidad. Lo hacen como una tradición y una buena forma de recaudar fondos para Cáritas diocesana. Lo que pasa es que este año un error de imprenta les está fastidiando la buena causa, y es que esas participaciones para el sorteo del próximo 22 de diciembre están equivocadas. En lugar del número 4.477, en las papeletas, por un error de imprenta, puede leerse 40.477. A todo esto, y aunque ahora se encuentran avisando a todo el mundo, han vendido ya 1.500 papeletas. Así que puedes imaginarte el revuelo que se ha montado en la iglesia de los dominicos a la que pertenece esa cofradía. COPE Coruña, Noela Bao, compañera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Noela, tú has estado esta mañana, ¿no?, en esa iglesia hablando con el párroco del papelón que tienen ahora, nunca mejor dicho. ¿Qué te han comentado? ¿Cómo están por allí las cosas? ¿Están preocupados?
Bueno, tienen un gran disgusto, imagínate, pero también cierto alivio porque lo han visto a tiempo y por una afortunada coincidencia. Una mujer hace una semana pues quería hacerse con un décimo completo de ese número, fue a la administración de lotería donde lo había comprado la cofradía con la participación y allí le dijeron que no, que es que no coincidía ese número con el que se habían llevado desde el pósito pues en su momento, en verano fue cuando lo compraron. Les bailaron los números y probablemente el error fue cuando se lo comunicaron a la imprenta, según nos explicaba el padre Miguel Equiza.
El número que está puesto en las participaciones es el número 40.477. Entonces ese 40.000 es en lugar de 4004, es 4.000. El 477 es exactamente lo mismo, continúa tal. Entonces, ¿qué ocurre? Valen las participaciones, tienen validez total.
ha sido un error humano y en cuanto se enteraron se pusieron manos a la obra para rectificar, para avisar a la gente. Han colocado carteles en la puerta de la parroquia, intentando avisar por todos los medios, sobre todo pues donde se han vendido estos días las papeletas, que es en la iglesia y en el colegio.
Unas 1.500 papeletas se han vendido ya. Me imagino que serán muchos, ¿no?, a los que ya han podido avisar. ¿Qué respuesta está teniendo la gente, Noela?
Afortunadamente muy buena, de mucha comprensión. Fíjate que en la nota que publicaron ofrecían devolver el dinero, pero lejos de una avalancha de gente pidiendo la devolución del boleto, lo que han tenido es una demanda inesperada.
Pasar por aquí a recoger, nada, eso nadie. Eso todos han continuado e incluso esto ha servido para que varias personas que se han enterado, hoy he tenido peticiones de personas que han querido comprar en el día de hoy participaciones que no tenían previsto. O sea que ha aumentado el número de venta de estas participaciones.
Y ya no les quedan muchas. Fíjate, seguirán hoy y mañana vendiendo las papeletas que les quedan, cuestan 1 euro y la recaudación irá a Cáritas y a la Cocina Económica de A Coruña. Así que, pues, una buena campaña para promover la solidaridad.
En este caso, Noela, sí es verdad que las papeletas creo que tenían un precio más simbólico que otra cosa, ¿no?, con el fin de recaudar fondos. Pero lo que todos nos preguntamos es que, ¿qué pasa si toca? Si toca el gordo, si alguien ha jugado, pues, un décimo entero. Vamos a suponer los 20 euros que cuesta un décimo y en ese décimo pone por error otro número o se ha comprado muchas papeletas. ¿Qué pasaría en este caso?
En este caso, las papeletas no va a haber problema en cobrarlas, porque lo que importa es el décimo que tiene la cofradía en este caso. Si toca el 4.000 se va a cobrar todo, porque ya han dicho que ha sido un error. Han actuado bien, porque en cuanto lo han conocido lo han hecho público para que se enteren los afectados, y por si acaso también se lo hemos consultado a una abogada, a Ana Camiño.
Si ese número toca, que ya estaría bien que tocase para compensar un poco todo este disgusto, en el momento en que presenten la participación, aunque el número que aparece en la participación es incorrecto, no van a tener problemas para cobrar porque el décimo es correcto.
Otra cosa, Pilar, es si toca el número que por error consta en las participaciones, el 40.000 ese. Evidentemente no lo van a poder cobrar porque no tienen ese décimo
ya,
original.
Claro.
Y además, al haber hecho público el error, es difícil que alguien pueda pedir responsabilidad a la
compañía. No hay mala fe.
Que desde luego están totalmente preocupados y volcados en informar a todo el mundo, que nadie se quede sin enterarse.
Bueno, ojito con el tema de la lotería, ¿eh?, que aquí todos somos muy amigos hasta que pasa un problema de estos y luego si te he visto no me acuerdo. Noela, gracias, compañera.
Un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso: tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Después del puente de la Inmaculada que acabamos de pasar, ya podemos decir que se da el pistoletazo de salida a la Navidad. Prepárate porque esta es la música que nos va a acompañar en las próximas semanas, además, por supuesto, de la archiconocida canción de María Carey, que lleva ya semanas sonando mucho por ahí. Y luego está la decoración navideña, que ya está puesta también en muchísimas casas. Y en esto, precisamente, me quería detener yo a continuación, porque en octubre, el 12 de octubre exactamente, hablamos con Francisco Cano, un vecino de Parvallón, en Cantabria, que le gusta tanto la Navidad, que adorna tanto su casa en Navidad, que bueno, se ha convertido en un reclamo. Hasta hace también un juego de luces y sonido por la noche que primero llamó la atención de sus vecinos, luego se fue corriendo la voz y empezaron a acudir muchísimos curiosos también de otras localidades de Cantabria y hasta de otros puntos de España, ¿eh? El caso es que su decoración se ha hecho tan popular, convoca a tantísima gente, que lo sorprendente de esta historia es que si este año quería adornar de nuevo la Navidad, si no quería ser multado, el ayuntamiento le obligaba a sacarse una licencia de la Ley de Espectáculos. Una licencia que en octubre Francisco tenía claro que no se iba a sacar, pero también que sin iluminación no se iba a quedar.
Claro que voy a decorar. De hecho, hoy estoy podando los árboles. Hoy estoy dándoles la forma ya que les doy todos los años para poner los muñecos y tal. Lo que no sé es hasta dónde voy a llegar.
Eso nos decía en octubre, así que vamos a conocer hasta dónde ha llegado en este día de diciembre. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has decorado ya tu casa?
Bueno, la verdad que todavía no. Tengo algo hecho, pero no lo definitivo, todavía no está.
¿No has puesto ni una sola bombilla, Francisco?
No, sí, algunas sí que he puesto, lo que pasa que como he seguido teniendo, pues bueno, sus más y sus menos, pues he ido un poco más lento de lo normal.
Claro, contábamos que te exponías a una multa si no te sacabas esa licencia de la Ley de Espectáculos. ¿Qué has hecho al final? Porque en octubre nos decías, cuando hablábamos, que no te pensabas sacar esa licencia.
No, claro, en principio no. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que este año el ayuntamiento, bueno, pues ha jugado a mi favor, bueno, ha jugado las cartas como hay que jugarlas, y sí que pidió una aclaración al gobierno de Cantabria sobre la Ley de Espectáculos. Entonces le pidió que explicara qué puntos tengo que, bueno, cómo hay que aplicarla y a quién, o solo a mí, o a más vecinos, o a quién. Entonces el gobierno de Cantabria sí que hizo una aclaración, emitió un informe de como de 6 folios, en el que dijo punto por punto, pues que a quién nos afecta la Ley de Espectáculos. Y en mi caso, si no cobro entrada, si yo no hago un reclamo a la gente, no hago unos anuncios y no me lucro con ello, en principio no me cabe que me apliquen la Ley de Espectáculos.
Es decir, que es algo que tú no hacías en todos estos años, que realmente, claro, tu iluminación de forma espontánea se ha convertido en un reclamo.
Eso es, ha ido creciendo el número de gente que viene y por eso en su momento alguien decidió que no, hay que aplicar la Ley de Espectáculos. Pero sí que es cierto que yo sigo decorando más o menos como todos los años, y lo que pasa es que cada vez las redes sociales han hecho más eco de la iluminación y sí que viene más gente.
Claro, porque tu iluminación, o sea, tú nunca has cobrado, nunca lo has publicitado tampoco y no te has lucrado con esta actividad. Lo que te iba a preguntar es que tú sí por la noche haces, podemos decir, un juego, ¿no? Un espectáculo de luces y sonido, pones canciones y lucecitas que se van encendiendo o apagando en función del ritmo de la canción. Pero tú tampoco convocas a la gente a una hora determinada.
No, yo nunca he convocado a la gente y es más, sí que en algún sitio me han, bueno, han dejado entrever que hago publicidad del evento y que hago cosas, pero no deja de ser un medio de comunicación que, como en este caso, me llama para hacerme una entrevista. Y, ¿es que estás haciendo publicidad? Digo, no, esto es libre libertad de expresión. A mí me llama un periodista, o me llama un fotógrafo, me llama, claro, alguien, me hace una foto y la cuelga. Yo no puedo evitarlo, además. Es más, hay medios de comunicación que desde fuera han grabado el año pasado la casa y lo han colgado. ¿Yo estoy haciendo publicidad? Pues yo creo que no, pero
no,
claro.
Estás contando una historia y estás contando tu día a día y estás contando tu realidad, efectivamente. No estás publicitando el hecho de que tú te dediques a hacer una actividad que te gusta y que haces además una vez al año. Bueno, pues Francisco Cano, que va a iluminar de nuevo su Navidad. Vamos a ver cuándo pones todas las bombillas y a ver si tu espectáculo o a ver si esa decoración navideña es similar o a lo mejor un poquito menor, por no llamar demasiado la atención, que años anteriores. Francisco, en cualquier caso no vamos a decir ni la hora ni vamos a decir nada para que esto no se convoque, para que no tenga reclamo y no tenga pues tanta afluencia, ¿no? Como otros años en los que ha acudido muchísima gente. Francisco, que vaya todo bien, que feliz Navidad. Vamos a empezar a decir ya esto de lo de feliz Navidad.
Sí, sí.
Que vaya todo bien, Francisco.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Acabamos de conocer los resultados del sorteo de los 16avos de la Copa del Rey. El gordo, podemos decir que le ha tocado al Barbastro, que se va a enfrentar al Barça, y también a la Arandina, que jugará contra el Real Madrid. Dos equipos pequeños, esto sucede mucho en esta competición, en la Copa, dos equipos pequeños que se enfrentan a dos grandes. Imagínate cómo tienen que estar las aficiones en este momento. Barbastro-Barça y otro emparejamiento Arandina-Real Madrid. Y más cosas, el Congreso empieza esta tarde a tramitar la futura ley de amnistía. Lo hará en un pleno en el que no estará Pedro Sánchez, quien sin embargo sí que ha presidido esta mañana en Moncloa el Consejo de Ministros, que ha aprobado el llamado techo de gasto. Es el paso indispensable para la presentación de los presupuestos del próximo año. Todo ello cuando está abierto el enfrentamiento entre el Ejecutivo Central y las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP a cuenta del trato diferencial dispensado a Cataluña. Carlos Mazón es el presidente de la Generalitat Valenciana y decía esta mañana lo siguiente aquí en Herrera en COPE.
El modelo de financiación autonómico no es una batalla de esgrima entre presidentes autonómicos. Esto, estamos hablando de nuestra sanidad, estamos hablando de nuestra educación, estamos hablando de nuestros servicios sociales, que vienen teniendo déficit tras déficit tras déficit, ¿no? Y desde luego el gobierno pues está haciendo ausencia absoluta de responsabilidad con respecto al asunto más importante que tiene, ¿no?
El gobierno presenta sus cuentas, las autonomías hacen las suyas y los ciudadanos miran a su bolsillo. Hoy quienes cobren una pensión han conocido cuánto subirá a partir del próximo 1 de enero. De un 3,8% de acuerdo con el IPC, de manera general, entre un 5 y un 7% para las mínimas y no contributivas, y que puede llegar hasta un 14% en el caso de las de viudedad con cargas familiares. No solamente en España, la recta final de año supone tirar de calculadora. También en Argentina, quien hoy, el nuevo gobierno de Javier Milei, quien tomó posesión del cargo hace solo 48 horas, anunciará el paquete de medidas, el paquete de ajuste que van a poner en marcha. Él mismo anunciaba que no había dinero y que sería duro. Lo acaba de subrayar su portavoz en la Casa Rosada.
Este anuncio será, por supuesto, o contendrá un paquete de medidas que vayan en torno a atacar la urgencia o a cubrir esta urgencia económica en la que estamos inmersos en virtud de evitar una catástrofe mayor a la que, por supuesto, ya todos estamos, o en la que todos estamos transitando.
Y España es el país de la Unión Europea en el que más se ha incrementado la presión fiscal tras la pandemia. Si observamos los últimos datos de Eurostat, los impuestos en nuestro país han subido 6 veces más que la media de la zona euro. Y además lideramos el ranking europeo en cuanto a esfuerzo fiscal se refiere. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Es decir, que la carga impositiva que soportamos es mayor todavía si relacionamos los impuestos que pagamos con la renta per cápita, con nuestros sueldos, que son más bajos que los de nuestros vecinos europeos.
Así es, Pilar. Mira, desde la pandemia los impuestos han subido en España 3 puntos sobre el PIB, y ese aumento está asentado sobre todo en la renta de las familias, en los impuestos personales, es decir, el IRPF y las cotizaciones sociales, tanto de particulares como de empresarios. Solo el IRPF se ha incrementado 2 puntos. Y mientras, el salario bruto en España es un 20%, 1% más bajo de la media europea.
Pues estos son los motivos, las razones por las que los españoles somos los europeos que más sufrimos ese esfuerzo fiscal. Los países con una renta más alta por persona, aunque paguen el mismo porcentaje de impuestos, están teniendo un sacrificio menor. Leticia Poles, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia.
Lo importante es esa relación de los impuestos por cabeza. Y esa relación de impuestos por cabeza, por así decirlo, mide el esfuerzo fiscal. Y en esfuerzo fiscal tenemos pues más de un 50% más que la media de los estados de la Unión Europea.
Y la mayor parte de la recaudación en España está saliendo, sale de hecho, de las rentas medias y bajas.
Pues bueno, ¿qué pagan los ricos? Bueno, pues es que hay muy pocos. Hay un porcentaje de personas que cobran más de 36.000 euros que es inferior al 20%. Y entonces la recaudación procede sobre todo de las rentas inferiores a esta cantidad.
Los perjudicados, por tanto, son quienes menos ingresan porque utilizan la mayor parte de su renta para necesidades básicas.
¿De qué me quito yo el dinero de los impuestos? Pues a lo mejor yo me quito los impuestos que voy a pagar, voy a quitármelos de irme de vacaciones al Caribe. Y el otro se lo quita de pagar la calefacción en invierno. Pues aunque la presión fiscal que yo sufro es mucho mayor que la suya, su esfuerzo fiscal es mucho más elevado.
Pues de momento ni hablamos de bajar impuestos y en el aire la demanda de muchos expertos de indexar el IRPF, es decir, adecuar los tramos a la alta inflación. Lo van a hacer algunas comunidades autónomas, pero no está de momento en la hoja de ruta del Gobierno central. Y tener unos impuestos más altos no significa necesariamente recaudar más.
Normalmente, si los impuestos son muy altos o están mal diseñados, pues se reduzca el volumen de renta, el volumen de riqueza y, por lo tanto, la masa o la base imponible. Entonces, para seguir recaudando lo mismo, tenemos que subir el tipo de gravamen.
De momento, en enero ya se retira la rebaja fiscal de la factura energética y también se retira, de momento, eso parece, el IVA rebajado de muchos alimentos, aunque acaban de decir desde el Gobierno que habrá que esperar a final de año, a final del mes de diciembre, para saber qué hacen definitivamente. Pero nada más comenzar el nuevo año, tenemos ya también el impuesto al plástico.
En el plan presupuestario enviado a Bruselas, el Gobierno prevé recaudar un 7,5% más que el año pasado, así que parece que poco alivio vamos a tener con este tema, con el de los impuestos. Gracias, Susana.
A ti, Pilar. It's writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room and every hall. The snow falling over the city. Te hablo a continuación a esta hora de la tarde, a la 1:36 de Maxine. Él es ucraniano y vivía muy cerca de la frontera con Rusia. Cuando comenzó la invasión, su vida y la de su familia cambió por completo. Durante la primera semana de conflicto, su casa quedó completamente destruida. Pudieron salvar su vida, pero no les quedó más remedio que huir. Y lo hicieron al oeste del país. Maxine nos cuenta que durante los primeros meses de guerra no paraban de recibir ayuda de todo tipo, pero que ahora esa ayuda, esa colaboración, se va pagando.
La vida continúa. Nosotros somos desplazados que hemos tenido que abandonar nuestros hogares porque han sido destruidos. Somos ciudadanos de Ucrania que seguimos necesitando ayuda en nuestro día a día. Seguimos sin cubrir muchas de nuestras necesidades. Nos seguimos encontrando en una situación de necesidad extrema.
El próximo mes de febrero hará 2 años desde que comenzara esta invasión de Ucrania. Durante todo este tiempo, lo que no ha parado ha sido la ayuda de una ONG española llamada CESAL. Allí en Ucrania están presentes en Kiev y también en la ciudad de Odessa. Sobre todo, están ayudando a niños y a jóvenes. Les proporcionan comida cada día y también apoyo en sus estudios. Oleg, otro joven ucraniano al que ayuda esta fundación CESAL, nos explica que siguen pues ayudándole a cubrir sus necesidades más básicas.
Los vales de comida que nos proporcionaron nos sirvieron para obtener productos de primera necesidad que no podíamos comprar. Pudimos comprar lo que necesitábamos, productos básicos como era la leche o como era la mantequilla.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron los ucranianos los primeros meses de guerra fue la falta de suministro eléctrico. Desde la ONG CESAL les ayudaron comprándoles generadores. Tatiana es ucraniana y allí en su país colabora con esta ONG.
Los apagones, los cortes de electricidad comenzaron y gracias al apoyo de CESAL pudimos atender a los afectados. Ahora mismo se sigue viviendo una situación compleja y lo que más estamos prestando es ese apoyo psicológico que tanto hace falta.
Pues sí, Tatiana nos habla de que eso es lo que se necesita ahora mismo, precisamente en Ucrania, ayuda psicológica. Asegura que muchos niños tienen traumas y necesitan esa terapia. Además, sigue habiendo muchas mujeres que en muchos casos no saben si sus maridos, que están luchando en el frente, siguen con vida.
Nuestro proyecto en colaboración con la ONG CESAL comenzó en otoño. Hay muchos niños que provienen de regiones que continúan todavía en conflicto. Gracias a la asistencia y a la ayuda que nos ha dado, hemos podido llevar a cabo nuestro trabajo, sobre todo dar soporte psicológico a niños afectados por el conflicto.
CESAL sigue ayudando en Ucrania, pero también lo hace en más de 1,000 proyectos en 30 países de todo el mundo, y precisamente en esta época del año es cuando llevan a cabo la campaña más importante. Y animan a todos los españoles de todas las provincias a organizar actividades solidarias, deportivas, gastronómicas o de ocio. Gracias a ellas consiguen recaudar fondos y además los voluntarios dan a conocer también el trabajo que hacen en esta ONG. Marco Scatoni es el responsable de los proyectos de CESAL en Ucrania. Allí viaja prácticamente todos los meses para coordinar la ayuda que prestan. Marco, muy buenas tardes.
Muy buenas, chao Pilar, ¿cómo estás?
Marco, ¿cuál es la realidad que tienen ahora mismo en Ucrania, casi, bueno, a 2 meses de que se cumplan los 2 años de la guerra?
Sí, y bueno, yo como responsable he estado hasta el pasado octubre y hay un país efectivamente, como sabemos, dividido, un poco más allá de lo que sale de los medios. Es un país que al este sufre dañado de la guerra que sigue, y la parte más a oeste tiene la problemática de los desplazados que has mencionado tú, ¿no? Que son desplazados internos, personas que de un día al otro han perdido todo lo que tenían.
Hablábamos de que allí en Ucrania, Marco, trabajáis especialmente con niños y con jóvenes. ¿Cuáles son los proyectos, las labores que lleváis a cabo?
Sí, estamos trabajando ahora, tenemos un proyecto de apoyo psicológico con niños a través de una ONG nuestra socia, partner, que ayuda en escuelas y hacemos repartos de alimentos y organizamos eventos de inspección por desplazados. Y nada, el principal apoyo y la principal necesidad es la que mencionabas tú antes, o sea, el apoyo psicológico por niños. Se hacen actividades grupales donde te intentas de dar las herramientas a los niños y a los padres para llevar a cabo un poco lo que es la presión del momento.
Escuchábamos a Tatiana hace un momento que decía se necesita ayuda psicológica. ¿Cómo os encontráis a estos niños y jóvenes?
Bueno, cómo se encuentra. Se encuentra son personas que tienes que pensar que son personas que han perdido todo, como te he dicho, de un día al otro, y entonces se están intentando de ser resilientes, de tener la posibilidad de reempezar todo, ¿no? De cero en la parte. Un poco lo que has explicado antes, de la parte oeste, intentar de reempezar con la familia, con el trabajo, con la inserción escolar por los niños. Están intentando de a pesar de la guerra, a tener siempre un poco de esperanza con ellos.
¿Sienten los ucranianos que Europa les ha dejado de lado después de esa solidaridad, ¿no? De que todo el mundo se volcase en los primeros meses de la guerra, de esa invasión que nos sorprendió a todos? ¿Piensan que ahora pues esa ayuda, esa solidaridad ha disminuido?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que un poco sí. Pero también porque queremos lo que ha sido un poco que pasando de lo que ha pasado, era la primera vez que pasaba en Europa, las guerras en Europa. Entonces ha sido un impacto psicológico no solo por ellos, cuanto también por nosotros. Y bueno, ahora yo creo que como tenemos que seguir ayudando, y aunque hay muchos lugares donde se está sufriendo, seguir ayudando es sobre todo en este momento de Navidad, es una buena solución.
Es una buena época, hay que seguir ayudando, claro. Y lo podemos hacer a través de esta ONG CESAL, que tiene proyectos por todo el mundo, pero está trabajando intensamente desde que comenzó la invasión allí en Ucrania. Hemos hablado con su responsable, que es Marco Scatoni. Marco, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias, chao.
1:44 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre las palabras del cardenal Juan José Omella sobre la expansión de la Iglesia por todo el mundo. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? He asistido esta mañana a la intervención del cardenal Juan José Omella en el foro Nueva Economía, donde se ha sometido a todo tipo de preguntas sobre la actualidad de la Iglesia y de nuestra sociedad. En sus palabras finales, recordando cómo le ha marcado en su vida la experiencia de los padres blancos, se ha referido a la primera expedición de 3 misioneros enviados por el cardenal Lavilleries al corazón de África. Se dirigieron a un lugar desconocido, sin conocer la lengua, sin protección, sin cálculos, solo para anunciar a Jesucristo y la vida grande y bella que Él regala a quienes le siguen. En poco más de un año floreció una hermosa comunidad cristiana que enseguida fue sometida a una dura prueba que desembocó en cientos de mártires en lo que hoy es Uganda. No era una digresión. El cardenal ha querido colocar este acontecimiento histórico como referencia para el desafío misionero de la Iglesia en la España de hoy. No tenemos que irnos muy lejos para encontrar formas de vida, culturas y costumbres que pueden resultarnos extrañas, lenguajes que ya nada tienen que ver con la tradición cristiana, y leyes y costumbres que no protegen precisamente los llamados valores cristianos. La cuestión no es si somos muchos o si hemos hecho un cursillo para afrontar estas cosas. Aquellos padres blancos eran solo 3 y tuvieron que aprenderlo todo día a día, en una relación estrecha con los que encontraban, tan diferentes en cuanto a cultura y organización social. No llevaban alforja ni sandalias, y mucho menos un manual de instrucciones, solo el tesoro de su fe y de la comunión de la Iglesia que les enviaba, y el deseo de comunicar a todos la grandeza de vida que ellos habían encontrado. ¿Tenemos hoy eso? ¿Generamos esa personalidad cristiana en nuestras comunidades? ¿Cultivamos esa pasión por Cristo y por el corazón de los hombres que, por ejemplo, cultivó el cardenal Lavilleries entre los suyos? Esas son las verdaderas preocupaciones de la Iglesia hoy, por las que habían preguntado al cardenal Omella al principio de su intervención.
Hoy aquí en Mediodía COPE te hemos contado ya la historia de Francisco Cano, que en su casa de Parvallón, en Cantabria, pone una decoración navideña tan espectacular, con juegos de música y luces incluido, que se ha convertido en un reclamo para mucha gente. Por eso le obligaban a sacarse la licencia de la Ley de Espectáculos si quería seguir poniendo toda esa decoración y si no quería ser multado. Sobre esto te preguntamos hoy, sobre decoración navideña. ¿La has puesto ya en tu casa? ¿Cuándo lo has hecho y qué has puesto exactamente? ¿Eres de árbol, de Belén, de las dos cosas? ¿Pones, qué sé yo, otros adornos por el resto de la casa? Pues una guirnalda de luces, por ejemplo, por la ventana, o unos Reyes Magos colgando por una escalera, que esto también es un clásico que se ve mucho. Queremos escucharte a través del 637-23-0000, 637-23-0000, tu COPE más cercana ahora.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con total normalidad y con ausencia de incidentes graves. Así está transcurriendo el dispositivo especial de seguridad y emergencias que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha con motivo de las fiestas navideñas. De hecho, SAMUR Protección Civil ha registrado hasta ahora un 14% menos de atenciones que en el mismo periodo del año pasado. La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha remarcado que el dispositivo se encuentra aún en su ecuador y que, a pesar de estos buenos datos, no se va a bajar la guardia ante los próximos días cargados de cenas de Navidad.
Este próximo fin de semana se vuelve a hacer un refuerzo precisamente pensando que va a haber mucha afluencia de público. También las cenas de Navidad en la zona centro impactan de una manera importante y luego, por supuesto, pues las preúvas, las uvas y las cabalgatas, diría yo, porque está la cabalgata central de la ciudad de Madrid, que por supuesto la más importante, pero luego hay muchas cabalgatas en muchos distritos de la ciudad.
Sanz ha explicado además que de momento tan solo ha habido que activar el nivel negro por exceso de afluencia en el centro de la capital en dos ocasiones.
Los días de mayor afluencia han sido pues tanto el día del encendido de luces, donde se activó el nivel negro de ese protocolo que está establecido por Policía Municipal, y se ha vuelto a activar una sola vez más durante el Puente de la Constitución, que fue el miércoles día 6 de diciembre.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a preguntarle a Patricia Arriaga cómo se circula por las carreteras madrileñas en este momento. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la entrada a Madrid, en la A5 en Móstoles, por obras de mejora en la calzada, y también en la circunvalación M40 en Coslada, en ambos sentidos. Pero en el resto de entradas y salidas, y también en la M50, se circula con normalidad.
Gracias, Patricia. Y ahora quiero hablarte, como siempre, de los Nogales. Ya sabes que hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. ¿Tienes más información? En este número de teléfono 91 3 31 31 01, y también en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas. Disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme... ¿O no? EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los que hacemos radio sabemos la importancia de oír bien, de que nuestros oyentes, de que vosotros nos oigáis bien, pero sobre todo que nos entendáis. Sin duda, la audición es uno de los sentidos más importantes. Es importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos, pero incluso más importante que todo esto, es fundamental para estimular nuestro cerebro y también evitar que nos vayamos aislando. Para hablarnos de los audífonos, hoy vamos a hablar con Juan Carlos Mora, experto de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, es fundamental, ¿no?, oír bien. ¿Hasta qué punto es importante?
Pues mira, como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado ver a personas que se van aislando porque no escuchan bien, que se cansan de preguntar qué hemos dicho y directamente se quedan callados. Esta pérdida de audición provoca que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones. Y eso es lo peor que les puede pasar, porque poco a poco se van aislando. Y tú lo has dicho, yo creo que la palabra clave en este tema de audición es el aislamiento, ¿no? Y tampoco hace falta pensar en personas tan mayores. Cada vez tenemos pacientes más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo. Y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de audífonos que existen ahora mismo.
Claro, desde luego que sí. Juan Carlos, ¿a partir de qué momento deberíamos plantearnos el uso de audífonos?
Bueno, mira, el uso de los audífonos es algo que lógicamente nos tiene que recomendar un especialista, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta, pero especialmente el tipo de pérdida auditiva. Hay muchos tipos y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar, pero fíjate, para nosotros hay que hacer un estudio muy exhaustivo y no solo tener en cuenta la pérdida de audición, sino aspectos tan importantes como la comprensión. Tú lo decías también, y a mí me gusta mucho recalcarlo porque es lo que nos dicen los pacientes. Dicen, no, si yo oigo, pero es que no entiendo. Uh-huh. Y para eso los audiólogos nos tienen que hacer las pruebas correspondientes. Y todos esos pacientes, yo lo que sí que animo es todos esos pacientes, todas esas personas que les cueste mucho mantener conversaciones, que están todo el rato, ¿qué has dicho?, ¿me lo puedes repetir?, que nos pidan cita y que acudan a una revisión sin compromiso. Porque fíjate, es muy importante ir haciéndose las pruebas para ver dónde está el problema y buscar la solución lo antes posible, porque aquí hay otro aspecto muy, muy importante, y es que cuanto antes busquemos la solución, mejores resultados vamos a tener.
Claro. Y uno o dos audífonos, ¿cuál es el proceso para aconsejar a un paciente la utilización de uno o los dos?
Pues mira, esta yo creo que también es de las preguntas que nos hacen todos nuestros pacientes cuando vienen a nuestras ópticas, ¿no? Y los procesos, lógicamente, son las audiometrías y las pruebas de binauralidad que hacen nuestros audioprotesistas, ¿no? Y aunque es muy difícil recomendar generalidades, yo lo que siempre digo es que mucho mejor dos que uno. ¿Y sabes por qué? Porque con dos audífonos tenemos sensación de oír en estéreo, ¿no? Aunque un oído tenga más pérdida que el otro, siempre el tener las sensaciones iguales por los dos oídos es muy importante. Y mira, los audífonos son de los aparatos que tecnológicamente más han avanzado. Para que te hagas una idea, se pueden conectar con el móvil para subir y bajar el volumen, ¿no? Son audífonos inteligentes y funcionan como un solo audífono, haciendo que la sensación sea muy natural.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Además son chiquititos, que apenas se ven. En fin, es que te cambia la vida completamente. Recuerda que todos estos productos los puedes encontrar en opticaroma.com o, por supuesto, también en alguna de las 10 ópticas que tiene en Madrid Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, experto de Óptica Roma, muchas gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Adiós. Escuchar bien para, por ejemplo, disfrutar de esta música y también de esta noticia para los amantes del fútbol, y es que ya sabemos los cruces de 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol, en el que ya participan los equipos grandes, digamos, madrileños, como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano. De momento conocemos algunos de esos cruces: Arandina, Real Madrid y Lugo, Atlético de Madrid. Se juegan siempre, ya sabes, en el campo del equipo de menor categoría. Te recuerdo además que esta fase de 16avos es a partido único, es a partir de semifinales cuando ya se juega a doble partido. De momento, como te cuento, sabemos esos dos cruces: Arandina, Real Madrid y Lugo, Atlético de Madrid. Y también te recuerdo que ahí desde las 6:30 de la tarde puedes seguir en tiempo de juego el partido de Champions League entre el Unión Berlín y el Real Madrid. Un partido, la verdad, que con poca trascendencia, puesto que el equipo blanco ya está clasificado para la siguiente fase, para los octavos, y además lo hace como primero de grupo, pero aún así lo puede seguir a partir de las 6:30 de la tarde en tiempo de juego. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Run away, right now, let's just run away.